No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. También para mí es un placer.
Irán anuncia que expande su programa nuclear y, acto seguido, se propone reanudar las conversaciones sobre el mismo. A las ofensivas contra Homs y Hama en Siria se suma ahora la de la ciudad de Deraa, al sur del país. 4 misiles han caído en el sur de Israel, una zona asediada por los terroristas que operan libremente en Gaza. Extremadura e Israel cooperan en el desarrollo de iniciativas empresariales relativas a la innovación, las energías renovables, la biomedicina y la agricultura. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comenzamos con Jordi.
Bueno, Marcelo, y antes de llegar hasta Extremadura, vamos a empezar en Irán, porque según informó Reuters, este país, que está enfrentando duras sanciones contra sus exportaciones de petróleo, propuso reanudar las estancadas conversaciones nucleares con las potencias mundiales, pero fue impreciso acerca de su voluntad de discutir sobre su actividad nuclear. Lo hizo saber a través de una carta enviada a la jefa de Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton. Un día antes había anunciado avances en su trabajo nuclear y provocado un alza en los precios del petróleo con la sugerencia de que podría tomar represalias, en un intento aparente de mejorar su posición antes de regresar a las negociaciones. La breve carta del jefe negociador iraní, Saed Halili, habló de nuevas iniciativas, pero no ofreció planes específicos. Hizo una referencia separada al tema nuclear de Irán, sin decir si el país estaba listo para negociar el asunto.
¿Cuál es el significado de esta propuesta? Pues bien, que el efecto de las sanciones es mayor del que pretende dar a entender, de que la división interna es cada vez más notoria. También puede ser la eterna utilización de la Hutna, la tregua transitoria, es decir, negociar para ganar tiempo hasta alcanzar una posición ventajosa. Por otra parte, el anuncio de la expansión del programa nuclear podría entenderse como un anuncio hacia los propios ciudadanos como previo paso a proponer retomar las conversaciones.
Seguimos con Siria. El ejército de Siria ha atacado la ciudad de Deraa, ubicada en el sur del país, para expulsar de allí a los combatientes del Ejército Libre Sirio, según han informado a Reuters, residentes y activistas, y así lo dio a conocer el diario La Vanguardia. El bombardeo del ejército ha comenzado al amanecer, después ha comenzado el intercambio de disparos, ha dicho Husam Itedine, miembro de la organización humanista Shwashia, que ha denunciado que los militares llevan preparándose para este asalto 2 semanas. En respuesta a la ofensiva de los militares, los rebeldes han disparado contra las barricadas levantadas por el ejército y contra los edificios que albergan a la policía y las milicias progubernamentales.
En tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, solicitó el fin inmediato de la violencia en Siria y denunció que hay indicios de que las fuerzas del régimen de Damasco están cometiendo crímenes contra la humanidad. El diplomático dijo: «Vemos barriadas bombardeadas de forma indiscriminada, hospitales utilizados como centro de tortura y menores, incluso de 10 años, encarcelados y sometidos a abusos. Vemos algunos tipos de crímenes contra la humanidad». Con este panorama de fondo, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que las peticiones de cambio de régimen en Siria suponen un camino directo para incrementar el número de muertes. En este sentido, señaló que establecer condiciones previas de cara a unas posibles conversaciones entre el Ejecutivo y la oposición crearía una vía, hacia la guerra civil total. Es el acto supremo del cinismo, reclamar para el Assad lo que nunca ha concedido y prevenir sobre lo que ya está sucediendo. Tanto cinismo como el de los palestinos a la hora de rechazar las negociaciones de paz y jugar a las víctimas.
Así es, 3 cohetes Qassam fueron disparados ayer desde el norte de la Franja de Gaza contra el Negev Occidental. Uno de los proyectiles explotó en el Consejo Regional Costa de Ashkelon y los otros 2 en la zona de Sdot Negev. Previamente, un cohete había sido lanzado contra la zona del Consejo Regional Eshkol. No se registraron víctimas ni daños materiales. Los encargados de la seguridad de las comunidades del Negev expresaron que no fueron informados sobre ninguna alerta.
Durante 2011, 653 misiles disparados desde Gaza cayeron en Israel, según The Israel Project. En lo que va del año, la cuenta se sitúa en 35 misiles. Y aún así, los palestinos hablan de intransigencia israelí. Y aún así, se les cree el papel de víctimas. Cuando no es Hamás, es la yihad. Cuando no son estos últimos, son los salafistas. La cuestión es que siempre hay un grupo instrumental ejerciendo la violencia. ¿Cómo habría de ser de otra manera? Sí, como indica Bruce Trotton en un artículo de Front Page Magazine, ya en 1970 el terrorista Yasser Arafat declaraba que la paz, para ellos, no significa otra cosa que la destrucción de Israel. Y para contrarrestar tantas ansias de destrucción, hoy vamos a despedir la semana con una muy buena noticia que hemos recogido del diario ABC.
Así es, Extremadura e Israel cooperan en el desarrollo de iniciativas empresariales relativas a la innovación, las energías renovables, la biomedicina y la agricultura, ya que la Junta y la Embajada del Estado Judío en España trabajan para crear espacios de encuentro con el fin de lograr productos conjuntos que se vendan a terceros. Así lo ha indicado el embajador de Israel en España, Alon Bar, tras mantener una entrevista en Mérida con el presidente extremeño, José Antonio Monago, en la que se han tratado cuestiones de interés para ambas partes y en las que también ha estado presente la vicepresidenta, portavoz y consejera de Empleo, Empresa e Innovación, Cristina Teniente. Según Bar, se ha tratado de ver cómo se pueden apoyar los vínculos entre los sectores empresariales de Extremadura e Israel en las áreas mencionadas. El diplomático ha asegurado que su país puede contribuir mucho a la economía extremeña y que ambas partes son socios bastante naturales.
En este sentido, Alon Bar comentó que ha visitado el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Uzón de Cáceres, con el que ya colaboran empresas israelíes. Sin duda alguna, esta colaboración a nivel técnico y empresarial también repercutirá en colaboraciones más extensas a nivel social que beneficiarán a ambos países. Mientras unos se dedican a destruir, otros se comprometen con la construcción del presente y el futuro.
Pues así es, Marcelo. Terminamos con una noticia de última hora. El diario Kuwaití Al Jadida informó ayer que Israel fue capaz de evitar un intento de asesinato contra el ministro de Defensa Ehud Barak la semana pasada durante su visita a Singapur. De acuerdo a este periódico, tres sospechosos han sido arrestados.
Muy bien, y ahora sí, finalizada esta parte, le damos la bienvenida a Raquel y a la Agenda Cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Bueno, Marcelo, Shabbat Shalom, tengas buen fin de semana.
Shabbat Shalom. Y con nosotros, la voz y la esencia de la cultura.
Hola, Marcelo. Hoy vengo muy contenta, bueno, siempre, porque nos dirigimos a gente maravillosa como nuestros oyentes, porque comparto este plató contigo y con Jordi. Bueno, plató, estudio.
Estudio, sí.
Y porque la noticia de hoy es espectacular, porque se ha encontrado en un museo holandés la primera traducción al castellano de Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Es un hallazgo maravilloso. Lo han realizado investigadores de la Universidad de Basilea, un investigador creo que es holandés y el otro es español. Sí, es holandés, Den Boer, y el español Jorge Ledo. Elogio de la locura, les recordamos, es de 1509 y curiosamente es uno de los títulos incluidos en la lista de títulos prohibidos por la Inquisición española en 1559. El hallazgo, esta traducción, data del siglo XVII. Lo han podido saber, bueno, por diferentes análisis, entre otras cosas, por el tipo de letra que se utilizó en este pergamino de 19 por 15 centímetros. Era un manuscrito que estaba nombrado en el catálogo de la biblioteca donde se ha encontrado, que es la Biblioteca del Museo Histórico Judío de Ámsterdam. Estaba catalogado, como les decimos, pero hasta ahora no se había llegado a la conclusión de que era la primera traducción al castellano de esta obra de Erasmo de Rotterdam, un pensador, bueno, pues de los más fundamentales del Renacimiento. No se sabe cómo ha llegado este manuscrito a la biblioteca del museo, pero bueno, esperamos que muy pronto nos puedan dar más detalles desde la Universidad de Basilea, en Suiza, o desde el propio museo histórico judío de Ámsterdam.
Bueno, pero ya pensando que es en Ámsterdam, judíos que se pueden haber ido, está en castellano.
Un hilo muy interesante.
Un hilo interesante para seguir.
Bueno, ahora te propongo un paseo y no se van a perder, no van a necesitar que nadie les lleve con un hilo. porque van a tener un guía estupendo los que decidan lanzar una mirada judía al CAL de Barcelona. Será el domingo 19 de febrero a las 10 de la mañana. Y bueno, de la mano de Dominique Tomás Otblinder se podrá hacer un recorrido por este barrio judío de Barcelona, conociendo aspectos y tradiciones milenarias aún vivas. Es una propuesta preciosa que les animamos a hacer, y si quieren más información pueden acudir a pueden escribir a info@urbancultures.com, y las plazas son limitadas.
Muy bien.
Si prefieren hacer este recorrido por Madrid, bueno, pues Hybrid en Madrid y Destino Sefarad nos invitan a participar en un recorrido por la vida judía actual y por el pasado, por el entramado del antiguo barrio judío de Madrid. También se disfrutará de un típico menú sefardí, o sea que es una oferta muy completa. Incluye una visita al Museo de la Comunidad Judía de Madrid. También hay un aperitivo, porque esto empieza a las 9 de la mañana y termina a las 4 y media de la tarde. Así que es una buena propuesta para el día. Sí, para el domingo 26 de febrero. Tienen que reservar ya su plaza porque son limitadas y creo que pueden hacerlo hasta el día 20, hasta este próximo lunes. Así que les animamos a hacerlo, porque este tour por el Madrid judío es también realmente interesante. Por ejemplo, se recorrerá Lavapiés, la calle Canizares, la Plaza de la Cruz Verde. Bueno, todos los puntos más interesantes, esos puntos secretos del antiguo Madrid judío.
Pues a caminar con pasos de diáspora, ¿no?
De regreso a Sefarad, sí. para algunos de los guías, porque una de las guías es nuestra compañera y amiga Alejandra Bulacia. Y bueno, siempre nos han contado que se forman grupos muy interesantes, la gente se lo pasa muy bien y se aprende muchísimo sobre este pasado judío.
Pues invitados quedamos todos.
Hablamos de aprender, hablamos de memoria y de no olvidar las enseñanzas que nos da la historia, por muy trágicas que sean. La Universidad Complutense de Madrid conmemora el Día de la Shoah, lo hará el día 22 de febrero. Y se suma así a los actos de conmemoración que se realizaron a finales de enero con motivo del Día de Recuerdo de las Víctimas de la Shoah y de Prevención de Crímenes contra la Humanidad. Sefarad Israel cede la exposición La Noche de los Cristales Rotos, producida por Yad Vashem, que consta de 19 paneles explicativos de los terribles sucesos de esa noche en la que el antisemitismo se mostró. Comenzó a mostrar su peor cara, ¿no? La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. En el programa de este acto de la Universidad Complutense de Madrid, en primer lugar intervendrá el decano de la Facultad de Filología, luego el profesor Gimber hablará de la propia noche, de los cristales rotos, habrá una introducción al Kadish, el Malé Rajamín, encendido de velas por alumnos, una conferencia de Miguel García Baró, El mal en Auschwitz, y la visita guiada por la exposición a cargo de Graciela Coan, que es una de las máximas expertas en Shoah, que tenemos con la que tenemos la suerte de contar aquí en España. Será, como les decimos, el 22 de febrero de 11:30 a partir de las 11:30 de la mañana en el aula A407 del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Anoten.
Un sitio muy apropiado para la memoria.
Desde luego que sí. Y para aprender, ¿no? Lo que decíamos al principio cuando introducíamos la noticia. Y ahora nos felicitamos.
Bueno, te felicito.
Gracias, porque estás leyendo de qué voy a hablar, sí. ¿No? Bueno, ya saben nuestros oyentes más fieles que tanto Marcelo como yo somos unos entusiastas del Museo de Arte de Tel Aviv, de esta nueva ampliación a cargo del arquitecto Preston Scott Cohen, y no somos los únicos, porque ha recibido un premio de una de las revistas de viajes más prestigiosas de Estados Unidos. Pronúncialo tú, Marcel, que tu inglés es mucho mejor que el mío.
Es la Travel and Leisure Magazine Award.
Gracias. Bueno, pues esta prestigiosísima revista le ha otorgado su premio a esta ampliación del Museo de Arte de Tel Aviv, del que les venimos hablando en diferentes agendas culturales, sí. Y que, bueno, que es una de esas citas ineludibles para los que soñamos con ir en verano a Israel y a Tel Aviv.
Sí, así que lo veremos en persona. Y para la semana del arte.
Que se acerca ya. Sí, que seguimos haciendo ese llamamiento.
Sí, a ver si alguien, escuchan.
Claro, que alguien, si alguien quiere que hagamos un programa en directo desde este museo. Loado y premiado Museo
Además,
de Arte.
Además, un día puede ser, porque uno no va para solo para un día. Va
no,
un
claro,
días,
ya que vas, ya que nos
museo,
paga el billete LAL, ¿no?
Pues claro, desde el Museo del Libro en Jerusalén.
Todo. La Torre David, sí. Un recorrido por
Netanya también,
todo.
En Haifa.
Habrá que ir a ver cómo están los agujeritos estos alrededor del Mar Muerto también.
Bueno, habrá que ir a ver cómo está el Monte Carmel.
Hay muchas propuestas. Hay muchas propuestas. Bueno, antes de despedirnos y desearles Shabbat Shalom, queremos recordarles a todos aquellos que no reciben nuestro boletín que por favor se suscriban para recibirlo. Ya saben que pueden hacerlo en nuestra página web. Hay una opción para recibir nuestro boletín. Tiene un nuevo formato que parece que a nuestros oyentes les está gustando mucho, en el que se reflejan todos los programas de la semana. Y desde aquí les animamos a los que aún no lo reciben a hacerlo, porque así van a poder elegir en esta radio on demand los programas que más les interesen.
Muy bien, pues entonces Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Muchas gracias, Marcelo. También para mí es un placer empezar la semana.
Bueno, empezamos la semana y empezamos con las noticias más serias. No sé si más serias, pero más preocupantes. En el marco de un ejercicio de defensa contra misiles, se desplegará una batería de defensa antimisiles, justamente la cúpula de hierro, en el área de Tel Aviv. Ahora es el turno de los guardianes de la revolución. Todas las divisiones de las fuerzas armadas iraníes se pavonean ante los suyos mediante maniobras militares. En tanto, China hace suyo el discurso ruso al que hacíamos referencia la semana pasada. Si hay guerra civil en Siria, se deberá al apoyo occidental a la oposición. Y finalmente, una flotilla compuesta por un destructor y un buque de suministro de la Armada de Irán ancló ayer frente al puerto sirio de Tartus. Una vez finalicemos esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comenzamos ya.
Y empezamos en Israel, ya que el Ejército de Defensa desplegará por primera vez, según publicó el diario Aurora, una batería del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro, Kipat Barzel o Iron Dome. Lo hará en el área metropolitana de Tel Aviv, en el marco de un ejercicio simulando un ataque de misiles provenientes del exterior. Los misiles de Hezbollah pueden hacer impacto en cualquier punto de Israel y Hamas también ha ensanchado su creciente arsenal de cohetes capaces de alcanzar Tel Aviv. Funcionarios de defensa han estimado que la ciudad será objetivo principal en la próxima ronda de conflicto. En 2009, el entonces jefe de la inteligencia militar, Amos Yadlin, reveló que Hamas probó con éxito un misil de 60 kilómetros de alcance en la Franja de Gaza. Yadlin precisó que el cohete fue probablemente fabricado en Irán y su operador entrenado en Siria o Irán. Este proyectil puede hacer impacto fácilmente en Tel Aviv o en el aeropuerto de Ben Gurión.
Esta noticia fácilmente se podría titular diferencias abismales, porque Irán realiza maniobras de ataque, en tanto Israel realiza simulacros de defensa. Israel sabe que, llegado un caso de conflicto con Irán, no será el país persa el único frente abierto. Hezbollah, financiado por el régimen de Teherán, intervendrá seguramente con un arsenal nada despreciable. Hamas también lo hará, siempre dispuesto a aprovechar una oportunidad para hacer lo único que sabe hacer. A su vez, esta organización terrorista, si finalmente llega a un acuerdo de financiación con Irán, que había cortado los fondos debido a la negativa de Meshal a apoyar al régimen sirio, tendrá también como Hezbollah que retribuir con misiles los dólares que inyecte Irán a la organización terrorista de Gaza. Las guerras que le ha tocado pelear a Israel nunca han sido simétricas. El Estado judío ha luchado siempre para defender su derecho a existir y sabe que una derrota significaría un genocidio de los judíos de Israel. una derrota árabe es solo el preludio de la próxima guerra.
Y seguimos hablando de Irán. Según la agencia EFE, las fuerzas de tierra del Cuerpo de Guardianes de la Revolución de Irán inició ayer nuevas maniobras en la provincia central de Yazd, como anunciaba el jefe de estas unidades, el general Mohammad Pakpur. La finalidad de estos ejercicios es probar la capacidad de las fuerzas para repeler una posible agresión de enemigos ajenos a la región contra Irán, dijo Pakpur, en alusión, sin citarlos, a Estados Unidos e Israel. Otros propósitos de las maniobras son incrementar la capacidad de disuasión de las fuerzas armadas iraníes, practicar tácticas modernas de defensa y probar nuevos equipos militares de fabricación nacional, agregó este comandante.
La estrategia de alerta interna constante ante un enemigo exterior funciona como una sustancia cementante y unificadora de las opiniones de la población. La amenaza como una idiosincrasia nacional. Ante la crisis interna, tanto política como económica, como venimos señalando, la movilización para ello es una válvula de escape para las tensiones que podrían dirigirse hacia adentro del propio régimen. Una preocupación que suplanta los problemas cotidianos de la ciudadanía. Una demostración de fuerza, en definitiva, dirigida para el consumo interno.
Y ahora vamos a hablar de China, China y su posición respecto al conflicto de Siria. El Diario del Pueblo, un periódico vinculado al Partido Comunista de China, ha advertido en su edición de este lunes que podría desencadenarse una guerra civil en Siria si los países occidentales siguen apoyando a la oposición. Así lo ha informado la agencia Reuters. En la misma línea apunta que en el caso de que estallara una guerra civil entre partidarios y detractores del gobierno de Bashar al-Assad, no habría forma de evitar una intervención armada extranjera, aunque no aclara por parte de qué países ni en qué sentido. El rotativo considera que el punto de partida de esta ola de violencia podría ser la aprobación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del borrador propuesto por los países árabes en apoyo al plan de transición para Siria de la Liga Árabe, que contempla la dimisión de Bashar al-Assad.
Otra vez el punto de partida de una ola de violencia cuando esta ya ha comenzado, en realidad. Da la impresión de que China y Rusia se han puesto de acuerdo en su retórica en lo referente a Siria. Ambos países han dado un codazo al tintero, emborronado los hechos y vuelto a escribirlos a su antojo. Según la manipulación fáctica de ambos países, la violencia parece reciente, como si los meses anteriores de represión, sin una oposición en el horizonte, no hubiese existido, como si los tanques en las calles no fuesen de al-Assad únicamente. Interpretar los sucesos ha pasado a ser, lisa y llanamente, inventarlos al antojo de quien los expone.
Y vamos a terminar, Marcelo, de nuevo hablando de Irán. Una flotilla compuesta por un destructor y un buque de suministro de la Armada de Irán ancló ayer, según la agencia EFE, frente al puerto sirio de Tartus, tras haber entrado en el Mediterráneo a través del canal de Suez. La flotilla 18ª de la Armada iraní está integrada por el buque de suministro Yark y el destructor Shahid Nakhti, dos buques, según una fuente iraní, que tienen como misión ofrecer formación marítima a las fuerzas navales de Siria en cumplimiento de un acuerdo rubricado hace un año con el gobierno de Damasco. El puerto de Tartus, el segundo más importante de Siria después de Latakia, está situado a 150 kilómetros al noroeste de Damasco y a 30 kilómetros al norte de la frontera con el Líbano.
Así es, Irán, Rusia y China esgrimen constantemente la no intervención extranjera en el conflicto interno sirio como un mantra. Ahora son justamente Irán y Rusia los que envían buques militares a la zona, en una clara muestra de injerencia en asuntos externos. Cuando dicen no intervención, lo que dicen es laissez faire, dejad hacer, dejad matar. Los tres países, a fin de cuentas, comparten la violencia como una forma de hacer política. Muy bien, y llegados a este punto del informativo, le daremos la bienvenida a Raquel y a la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Bueno, Marcelo, pues mañana más noticias.
Mañana más. No los hago esperar más. Col Atarbut con ustedes. O la voz de la cultura.
Gracias. Todavía más bonito en hebreo.
Col Atarbut.
Muchas gracias.
De ahora en más en hebreo lo decimos.
Sí, vas a decirlo, vale. Yo te voy a contar algo sobre una conferencia muy interesante que tiene que ver con Israel y con los amigos de la UNESCO, esta asociación que tiene su sede en Barcelona y que realiza los lunes de Israel en Amics de la UNESCO. El 27 Hablarán en torno de Israel Startup, el legado cultural. Este es el tema de la conferencia, que versará sobre los valores tradicionales de la cultura judía junto con los rasgos sociales y geográficos de Israel, son los que nutren de ingenio y de creatividad, de este ingenio y esta creatividad que hacen que este pequeño país sea un ejemplo para muchos otros en lo que tiene que ver con tecnología, nuevas empresas y potencial económico y de investigación y desarrollo. El ponente en esta ocasión es Ignacio Carnicer, que es diputado a Cortes, que fue diputado a Cortes hasta el 93, de 1982 al 93, y es alcalde de la Selva del Cap y un conocido amigo de Israel, que siempre, bueno, sale en defensa y muestra la otra cara que no siempre es conocida en nuestro país. Uh-huh. Precisamente esta otra cara es la que van a intentar mostrar un centenar de israelíes que a través del Ministerio de Diplomacia Pública de Israel estarán en diferentes países representando a variados sectores de la sociedad israelí para defender el Estado de Israel contra lo que ya se llama o se denomina la semana del apartheid israelí contra Israel. Ya saben que les venimos hablando de este boicot cultural, económico que se está intentando
BDS.
Exacto, que se está intentando implantar en muchas sociedades y muchos países. Y bueno, el Ministerio de Diplomacia Pública ha decidido enviar una representación de la variada sociedad israelí. Esta representación incluye a colonos, a árabes, a artistas, expertos en seguridad nacional, estudiantes, homosexuales o inmigrantes de Etiopía que van a contar su historia, que van a ofrecer esa otra cara que no siempre se conoce. Van a estar en decenas de campus universitarios para luchar contra este boicot. Estarán presentes en Nueva York, en Boston, en Washington, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Toronto, Montreal, Dublín, Londres, Johannesburgo y Ciudad del Cabo y Madrid. Les deseamos mucha suerte, especialmente en Madrid.
Bueno, y además, qué forma, ¿no?, de llevar la voz de un país sino a través de sus ciudadanos y de la pluralidad de sus ciudadanos.
Y eso además es hacerlo delante de estudiantes universitarios, ¿no? Que son, bueno, los que todavía pueden, no son tan impermeables quizá, o los que en ocasiones por aquello de ser joven, idealista y tal, pues te acercas un poco a veces al maniqueísmo blanco y negro, buenos y malos, si no estás bien informado, ¿no?
Sí, es más cómodo, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, pues eso, lo que les decíamos. Les deseamos muchísima suerte y nos quedamos con una frase del ministro de Diplomacia Pública y Relaciones con la Diáspora de Israel, Yuli Edelstein, que ha dicho: la mayoría de los que odian a Israel tienen la misma enfermedad, la ignorancia. Así que bueno.
Totalmente de acuerdo.
Esperamos que esto sirva para acabar con ese boicot tan absurdo. Ahora hablamos de una exposición, una muestra en el Museo Judío de Nueva York que recorre la historia de una asociación de fotógrafos comprometidos, interesantes, maravillosos. Ya estamos viendo una de las fotos que muestran el catálogo de la exposición. Bueno, hablamos de la Photo League, que se creó en 1936 y se mantuvo hasta 1951. La mayoría de sus miembros eran judíos o de origen judío, eran inmigrantes de primera generación en Nueva York, en Estados Unidos, y sacaron sus cámaras a la calle para mostrar los años de la depresión y para denunciar y para crear una escuela de fotografía de la que han aprendido y bebido muchos de los fotógrafos que admiramos. También fue un momento importante para las mujeres fotógrafos. Muchas de ellas se integraron en esta asociación, que no solo funcionaba como agencia de fotos, sino que también era editorial, galería, punto de encuentro y de debate. Era muy interesante, tanto que bueno, que llamó la atención de personajes como McCarthy, claro. Y en plena Guerra Fría, pues esta asociación, esta Photo League, fue atacada por McCarthy, que les acusaba, pues, de, por ejemplo, ser fascistas, totalitarios, comunistas o subversivos. O sea,
todo.
Todo, sí. Un todo, un un completo.
Un cóctel.
Sí, que a pesar de que ellos lucharon, se defendieron, montaron una exposición para mostrar su trabajo y su visión de Nueva York y de Estados Unidos y de esa sociedad. Bueno, pues esta exposición quizá llegó un poco tarde y las delaciones y juicios se sucedieron y finalmente la Photolig se desintegró. Han tenido que pasar 50 años para que veamos de nuevo una exposición de estos grandes fotógrafos y fotógrafas. Ya les decimos, en el Museo Judío de Nueva York.
Esta foto es lindísima. Sí,
sí, y iba a terminar con la noticia de que Guns N' Roses va a volver a Tel Aviv. Bueno, no se sabe todavía si va a ser Tel Aviv, va a ser Israel este verano. No estaban allí desde 1993, pero creo que es mejor despedirnos haciendo un mini homenaje a Esteban Zweig, porque hoy se cumplen 70 años de su muerte. Es el 70 aniversario de la muerte de este gran escritor austriaco judío. Y ABC, su redactor Sergi Doria, le ha dedicado un artículo muy bueno este pasado fin de semana. Y bueno, queríamos traerlo aquí como eso, un pequeño homenaje a uno de nuestros escritores favoritos. Apoyándose de alguna manera en el propio libro de Zweig, El mundo de ayer, Sergi Doria hace un recorrido por los últimos días de... Es que tienen que ver, porque estamos como una pianista y el ayudante que le pasa las hojas. No sé si están oyendo las hojas.
Soy como un trípode, digamos.
Es un gran compañero que me ayuda a pasar las hojas. Bueno, pues estas notas que tengo aquí y que tú me ayudas a pasar son muy interesantes. Sergi Doria recoge, por ejemplo, opiniones de Stefan Zweig diciendo que después de la noticia del pacto germano-soviético entiende que ya no puede regresar más a Europa, su casa. Dice, perdidos están todos los países en los que yo había arraigado, ya que el mundo inglés y el americano no son mi mundo. Se habla en el artículo de ese recorrido por Nueva York, Córdoba, Rosario, Montevideo, Santa Fe, Río, hasta el último refugio de Petrópolis. Habla, bueno, el ambiente prefascista o no prefascistoide de Argentina y Brasil le hacen pensar que tampoco la huida es una solución, que es un mundo. Sí,
muchas cosas lo fueron empujando, sí, a esa decisión fatal.
Sí, que su mundo es definitivamente de ayer. También recibe una carta de un amigo, de Roger Martín Dugard, diciendo: nuestra generación está obligada a permanecer tranquila y a desaparecer del escenario con un ademán de dignidad. Esta es una frase que le marca. También se sabe que cuando en sus últimas lecturas Stefan Zweig subrayaba todo lo que hablaba de muerte. Uh-huh. Y bueno, finalmente, el último día de su vida, Stefan y su ya esposa, Charlotte Elizabeth, su segunda esposa, reservan habitación en un hotel y, bueno, se deciden morir juntos. Y él escribe su última carta a su primera esposa, a Frederic Maria. Y, bueno, de esta manera se despide de una vida que ya no es la suya, ¿no? Uh-huh. Menos mal que nos queda su obra.
Sí. Como qué terrible debe ser sentirse ajeno al lugar, al mundo, ¿no? Uh-huh. Haber quedado, no sé si obsoleto es la palabra, pero fuera
apartado,
descontextualizado.
Apartado, sí. Ya no reconocía lo que había sido ni su vida, ni su cultura, ni su mundo, y bueno, y decidió eso, desaparecer del escenario con una demanda de vida. Uh-huh. Así que,
pues,
bueno,
nuestro homenaje a un gran escritor, a un gran
por
pensador.
Por supuesto. Les esperamos mañana.
Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. También para mí lo es.
Pues ahora, a mitad de camino, Irán cambia la retórica. O mejor dicho, se sincera. Emprender acciones preventivas es un eufemismo de atacar cuando lo deseen. Las fuerzas de defensa de Israel detectaron y desactivaron un potente dispositivo explosivo colocado en la valla fronteriza entre Israel y Egipto. En tanto, en Damasco, las fuerzas armadas dispararon contra manifestantes desarmados. Finalmente, en Tel Aviv, el ayuntamiento está buscando el permiso del gobierno israelí para incorporar el uso de autobuses durante el Shabbat. Una vez finalizada la primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comenzamos ya con Jordi.
La agencia Reuters informó que el subcomandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Irán, Mohammad Ejazi, ha advertido que emprenderán acciones preventivas contra los enemigos de Irán si consideran que sus intereses nacionales están amenazados. Ahora nuestra estrategia es que si creemos que nuestros enemigos quieren poner en peligro los intereses nacionales de Irán y deciden hacerlo, actuaremos sin esperar a que ellos actúen, ha declarado Ejazi a la agencia de noticias iraní Fars. Un alto cargo de los gobiernos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos dijo la semana pasada que, aunque seguramente Teherán respondería a un ataque eventual, es poco probable que opte por iniciar el conflicto.
Es muy importante tener en cuenta que esta dialéctica se funda en la aspiración de establecer el reinado global del Islam. En este sentido, cuando Ahmadinejad declaró que Israel debe ser borrado del mapa, enseguida añadió que este era solo el primer paso de una confrontación con Occidente, es decir, con el cristianismo. De hecho, parte de la animosidad contra el judaísmo e Israel se deriva del hecho de que consideran que el judaísmo es un pilar de la fe cristiana. El credo fundamental de la Guardia Republicana, que controla casi todas las instancias del Estado, es que son los mensajeros de Mahdi, la vanguardia del Mesías. Así, la amenaza iraní no es una preocupación exclusivamente israelí. Occidente no se puede permitir el lujo de equivocarse en esto.
Las fuerzas de defensa de Israel, que estaban patrullando la frontera entre Israel y Egipto la noche del martes, detectaron y desactivaron un potente dispositivo explosivo colocado en la valla fronteriza por un individuo que logró huir de la escena. Así lo informó la agencia judía de noticias. El ejército israelí agregó que si bien la ruta en cuestión es conocida por el tráfico de drogas, fue la primera vez que se generaron actividades terroristas. Este evento es otro recordatorio de que las rutas de contrabando cerca de la frontera son utilizadas por organizaciones terroristas para planear ataques contra los ciudadanos de Israel y los soldados de las fuerzas de defensa israelí, dijo este comunicado militar. En consecuencia, el ejército aumentó su vigilancia cerca de la frontera debido a la amenaza inminente. Las nuevas medidas de vigilancia desplegadas en la zona incluyen algunos de los sistemas más avanzados del ejército israelí, tanto en tierra como en aire.
Lo más irónico de todo es que siempre hay una legión de críticos furibundos y deslegitimadores esperando para atacar las reacciones israelíes. Unas críticas desmesuradas que no tienen en cuenta ni contextos, ni circunstancias, ni quiénes son los que agreden al Estado soberano y democrático de Israel. Mientras se suceden los intentos de atentados terroristas, los lanzamientos de misiles desde Gaza, las amenazas por parte de Siria, Irán y Hezbollah, hacen hibernar sus voces oficiosas. ¿Qué diría, por ejemplo, un francés si un grupo argelino disparara un misil desde Argelia sobre Marsella? ¿Cuál sería la respuesta francesa? ¿Se le exigiría a Francia que no recurriese a su derecho de autodefensa, que no protegiese a su población? Y digo Francia como podría decir cualquier otro país.
Al menos 4 jóvenes han resultado heridos por los disparos de las fuerzas de seguridad contra la manifestación que se ha celebrado el lunes por la noche en Damasco contra el presidente sirio Bashar al-Assad, según indicó el diario La Vanguardia. Había cientos de manifestantes en la plaza Hayar de Aswad y de repente han aparecido autobuses de la policía y de la Shabiha, la milicia progubernamental, y han comenzado a disparar contra la multitud, ha dicho Abu Abdallah, uno de los activistas. En Homs, los activistas han informado que 5 personas han muerto por el bombardeo efectuado por las fuerzas de seguridad contra el distrito de Baba Amro, que se suman a un balance de cientos de fallecidos por la ofensiva emprendida el 3 de febrero.
En tanto, y reaccionando en cámara lenta, la Unión Europea podría aprobar en las próximas semanas la imposición de más sanciones contra el gobierno sirio, según indicó el ministro de Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle. Por su parte, diplomáticos europeos han revelado que trabajan en una nueva ronda de sanciones contra Siria que podría estar lista para el próximo 27 de febrero. Las medidas punitivas incluirían el bloqueo de los activos del Banco Central de Siria y todas las transacciones con el mismo.
Terminamos con una noticia de Israel. La agencia judía de noticias dio a conocer que el ayuntamiento de Tel Aviv está buscando el permiso del gobierno israelí para incorporar el uso de autobuses durante el Shabbat. El alcalde de la ciudad, Ron Uladi, apoya el movimiento desde hace un tiempo y durante la última reunión mantenida sobre el tema dijo: «Aquellos que no quieren subir al autobús en Shabbat puede optar por no abordarlo». Y añadió: «La situación actual, junto con la ausencia de un sistema de transporte público eficiente, atenta contra el desarrollo adecuado del país». Si el Ministerio de Transporte de Israel se niega a la solicitud, se estima la posibilidad de crear una empresa independiente. Otra opción es que la ciudad obtenga un permiso para emplear el servicio limitado que ofrecen actualmente algunos autobuses. La falta de transporte público en Shabbat se atribuye al llamado status quo en los asuntos religiosos, un entendimiento que prevalece en Israel pero que nunca fue arraigado por la ley. En particular, algunas zonas de Israel cuentan con excepciones en el status quo, por ejemplo Haifa, donde los autobuses circulan en Shabbat de forma limitada. En respuesta a la noticia, el miembro de la Knesset, Moshe Gafni, expresó que esta es una decisión irresponsable y populista. No vamos a permitir este daño deliberado y dañino para el status quo y la santidad del Shabbat.
El difícil equilibrio entre ser un Estado judío y entre las diversas formas de entender y expresar la identidad judía entran en juego, no solo en lo relativo a este tema en particular, sino frente a diversas situaciones cotidianas. Es extremadamente complejo abordar este tema, primero desde la lejanía y luego desde el desconocimiento del sistema de prioridades y consensos, no siempre explícitos, que se plantea en toda sociedad. Sin duda alguna, un tema donde no valen las improvisaciones ni las opiniones apresuradas o legas. Lo que sí es importante es la buena convivencia entre los israelíes. Muy bien, y llegados a esta parte del informativo, vamos a darle la bienvenida a Raquel y su agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Hasta mañana, Marcelo.
Hasta mañana. Y con nosotros, Cola Tagbo.
Hola Marcelo, hola a todos los que nos escuchan. Empezamos con una propuesta para hoy. Nos vamos a Toledo, Izquierda Unida de Toledo, organizado para hoy, el 22 de febrero, a las 18:30 horas, en la Biblioteca Regional, un acto en recuerdo de la memoria y el Holocausto, centrado en recordar y homenajear a los represaliados españoles en los campos de concentración nazis. Pero bueno, esperamos que, además de hablar de estos represaliados españoles, de estos españoles que sufrieron también el terror nazi, pues se hable de sus compañeros de...
Del objetivo del terror.
Exacto, real. que no eran los represaliados españoles que llegaron un poco, bueno, de rebote por su lucha antifascista absolutamente... respetable y meritoria en muchos casos, y que sufrieron también el destino de los judíos que estaban en Auschwitz, aunque no fueran el objetivo principal de los nazis, ¿no? El acto contará con la presencia de la delegada de la Asociación Amical Mauthausen en Madrid, Concha Berzosa, y bueno, queremos invitarles a acudir a este encuentro y a este acto de memoria en el que esperamos que también se hable de los judíos, además de los represaliados españoles.
Sí, hablar creo que del Holocausto y no hablar de los judíos no es hablar del Holocausto.
Bueno, pero como es Izquierda Unida y a veces tienen algunas desviaciones un poco especiales
un recuerdo de la memoria.
Sí.
Ser más memoriosos y menos políticos.
Sí, confiemos en Concha Berzosa, que es una mujer con criterio y seguro que va a hacer una gran exposición porque va a intervenir con una conferencia también. Ahora te hablo de un libro de fotografías muy interesante. Judíos, musulmanes y cristianos unidos bajo el mismo objetivo, un objetivo fotográfico. Sí, bueno, dos fotógrafos gaditanos, José Manuel Vera Borja y Juan Carlos González de Santiago, han recreado en su libro El alma desgranada, un viaje a la memoria del Reino de Granada, la convivencia de estas tres culturas. El libro es un impresionante trabajo compuesto por más de 600 fotografías que les encargó el Consorcio del Milenio del Reino de Granada, porque en 2013, el año que viene, se cumplirá el milenio Del reino de Granada. Que son mil años, como su propio nombre indica.
O diez siglos también podría.
También. Menos mal que hay alguien de ciencias periodísticas. Porque decir de ciencias, pero no eres de ciencias tampoco. Bueno, se da vida a esos ocho siglos de en este libro. De convivencia, ocho siglos de convivencia entre las tres grandes religiones y estos tres grandes pueblos. Y bueno, es un libro curioso porque al parecer estos dos fotógrafos granadinos pues han recorrido las provincias de Cádiz, Málaga, Granada, Jaén, Almería y Córdoba, retratando no solo los edificios, sino también a las personas. O sea, entraban en una pescadería, veían a un señor que parecía, no sé, un emir, y le decían, nos tiene que hacer usted de musulmán. O de... O venían una señorita por la calle, usted tiene cara de ser Raquel de la judería. Entonces hacía de judía y cosas así. Así que es un libro que tiene una pinta interesante y del que sus autores están muy orgullosos y cuentan que ha sido una experiencia vital muy interesante.
Muy bien.
Ahora pasamos de hablar de fotografía a un cuadro y también esto nos trae de nuevo a Auschwitz, que está siempre presente. Nosotros sí que nos acordamos, ¿no?
Sí.
Bueno, se ha encontrado un retrato del compositor polaco Fryderyk Chopin que estuvo en Auschwitz, en la sala de música. Ya saben que existía una orquesta en este campo de exterminio. Actuaban prisioneros y, bueno, músicos excepcionales que habían acabado en Auschwitz y que los nazis reclutaban para disfrutar de la música dentro del infierno y para, en algunas ocasiones, llevar visitas a esta que pudieran escuchar a esta maravillosa orquesta con miembros de la Filarmónica, de las mejores orquestas de claro. Europa. Y que de esa manera vieran que no era tan terrible la vida en los campos, ¿no? Bueno, en esta sala de música, en concreto en la de Auschwitz, había varios cuadros para recrear una atmósfera de normalidad de una sala de música. Y uno de ellos era de un pintor y artista polaco, Mieczysław Kościuszko, que es... espero haberlo pronunciado bien.
Eso nunca lo sabré.
Pero si no llama algún polaco. ¿Qué es esto? ¿Una agenda cultural o un programa de humor? ¿Marcelo?
No, yo solo dije que nunca lo sabremos.
Vale. Bueno, pues este artista polaco fue uno de los encargados de realizar una serie de cuadros y es curioso porque siempre los alemanes, claro, no querían que se representaran artistas que no tuvieran que ver con la cultura germana o austriaca o alemana. Y este artista polaco, de apellido impronunciable, coló un retrato de Chopin, del polaco Chopin. Entonces, se ha encontrado recientemente en el apartamento de un profesor universitario. ¿Cómo llegó allí? A través de su secretaria, que al parecer la recibió de un miembro de la Comisión para la Investigación de Crímenes de Guerra de los Nazis, Janssen. O sea que y de repente se han dado cuenta por las iniciales y la descripción del cuadro que el profesor había leído en un libro sobre el artista polaco. Uh-huh. Se han dado cuenta de que tenía en su poder este cuadro que estuvo en Auschwitz mucho tiempo y del que el artista polaco les había hablado a sus hijos. Y que no sabe, la familia no sabe cómo logró colar este retrato. Pero bueno, un nuevo hallazgo que tiene que ver con la Shoah.
Muchos de esos nazis no tenían ni idea.
Sí, seguramente no sabían quién
música,
era
ni de nada.
Chopin, ni de dónde era, ni nada. Rápidamente, un curso de Davars, Sefarad Medieval, a cargo de la prestigiosísima profesora de la Universidad Complutense, Yolanda Moreno Koch. Van a ser los martes alternos, y el próximo es el 6, y los próximos son 6 y 20 de marzo, por si alguno de nuestros oyentes se anima a conocer el 6 de marzo la situación de las comunidades judías en los reinos hispánicos durante la Edad Media y el 20 de marzo las expulsiones de los reinos hispánicos, la diáspora sefardí. Y no nos queremos ir, ya nos quedamos sin tiempo, sin hablarles de los blogueros libaneses que están protestando contra un anuncio, que seguro que ya han visto muchos de ustedes, de una prestigiosa casa de perfumes y de moda francesa que protagoniza Natalie Portman. Como Natalie Portman es israelí, está muy orgullosa de serlo y ha declarado en múltiples ocasiones que cuando Oriente Próximo esté en paz, ella posiblemente se establezca en Israel. Ella nació en Jerusalén, uh-huh. Me parece.
Sí, creo que sí.
Sí, sí, nació en Jerusalén y bueno, luego creció en Nueva York. Están protestando porque precisamente alguien que se significa como israelí, que defiende el Estado de Israel y que, bueno, que no lo niega y que todo lo contrario, pues a ellos les ha parecido muy mal y protestan.
Muy bien. Así antisemitismo, que, digamos.
Pues un poco. Y huele muy mal, ¿no?
Sí. Necesitarían un poco de perfume.
Sí. Bueno, ¿hasta mañana?
Hasta mañana. Señores, señoras, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. Aquí estamos un día más.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica reconoció ayer en un comunicado el fracaso de su reciente misión especial a Irán. Por otra parte, cada vez está más claro que el grupo terrorista Hezbollah actúa como un grupo de operaciones para Irán. La Corte Suprema de Justicia de Israel prohibió al gobierno y al parlamento que renueven la ley que exime a los jóvenes ultraortodoxos del servicio militar. Finalmente, dos periodistas occidentales desplazados para cubrir las matanzas y la represión del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad en la ciudad siria de Homs han muerto. Muy bien, una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comenzamos ya con Jordi.
Bueno, Marcelo, empezamos con la noticia que acabas de anunciar, una noticia recogida de la agencia EFE. El Organismo Internacional de la Energía Atómica reconoció en un comunicado el fracaso de su reciente misión especial a Irán, donde no pudo avanzar en los puntos pendientes de la investigación sobre el controvertido programa nuclear iraní. Tras dos días de negociaciones en Teherán, los inspectores de este organismo internacional no recibieron el permiso de visitar la polémica instalación militar de Parchin ni pudieron esclarecer las posibles dimensiones militares del programa atómico de la República Islámica. En tanto, el portavoz de la OIA, Gil Tudor, indicó que por ahora no hay acuerdo sobre más conversaciones. El fracaso de la misión se produce en un momento de creciente tensión en la disputa sobre el programa nuclear iraní y las advertencias directas e indirectas de Israel sobre un posible ataque aéreo contra las instalaciones atómicas de ese país.
Rafael Bardají, director del Grupo de Estudios Estratégicos, indicó que, aunque las sanciones estén haciendo mella en el régimen iraní, es altamente dudoso que a estas alturas, a pocos meses de contar con la capacidad de empezar a construir su primera bomba, los ayatolás se planteen seriamente otra cosa que no sea ganar tiempo. Hassan Rouhani, quien dirigiera las negociaciones por parte de Irán entre 2003 y 2005, lo dijo claramente al finalizar su mandato. Cuando empezamos a hablar con los europeos, Isfahan, que es la planta de conversión de uranio, no existía. Cuando me marché, estaba convirtiendo ya 37 toneladas de hexafluoruro de uranio para su enriquecimiento. Por su parte, Michael Adler, investigador del Wilson Center de Washington, advierte de que su falta de cooperación, la falta de cooperación de Irán, contradice la versión de este país de que no tiene nada que ocultar y de que quiere cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica, sobre todo porque fue Teherán quien invitó a la OIEA.
Y ahora nos vamos a un país, un pequeño país. La policía de Azerbaiyán, según indica el diario Aurora, detuvo a un número no especificado de personas vinculadas con Irán y con el grupo terrorista chií libanés Hezbollah, sospechosos de planificar ataques contra extranjeros en ese país, según afirmó la televisión local. El informe del Ministerio de Seguridad Nacional indica que los sospechosos recolectaron inteligencia sobre los objetivos y compraron explosibles, rifles y municiones. El mes pasado, Azerbaiyán desbarató un complot para asesinar al embajador de Israel y atentar contra un objetivo judío en Bakú. En este caso, tres ciudadanos azeríes fueron arrestados bajo la sospecha de que estaban complotados para asesinar a un rabino y a un maestro de la escuela del movimiento hasídico judío Chabad Ob Abner en la capital de Azerbaiyán, Bakú.
La presencia de Hezbollah en el Líbano es un baluarte que le ha dado a Irán influencia cultural y política, que se reflejaron en el aumento de su influencia regional, que le permitió a su vez manejar y utilizar el terrorismo contra Israel sin vincularse directamente. Además, y aún más importante, le ofreció a Irán una opción militar, tanto para atacar a Israel como para desestabilizar la región durante una crisis, como por ejemplo la actual. Guiados por los iraníes durante su primer año, Hezbollah desarrolló por primera vez un modo de acción que se convirtió en su seña de identidad, los atentados suicidas. Los primeros ataques suicidas con bombas fueron dirigidos contra objetivos occidentales y más tarde contra objetivos israelíes en el Líbano y contra objetivos judíos e israelíes en el extranjero, como en los casos de la Embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires, en Argentina. Es decir, Hezbollah vendría a ser así un grupo paramilitar que opera a nivel mundial según una estrategia dictada en Teherán. De hecho, los iraníes que lideran y dirigen el apoyo al grupo terrorista libanés pertenecen a una unidad de élite de los Guardianes de la Revolución, conocido como la Fuerza de Jerusalén.
Y ahora vamos con una noticia local de Israel, porque la Corte Suprema de Justicia prohibió al gobierno y al parlamento que renueven una ley que exime a los jóvenes ultraortodoxos del servicio militar al considerar que es inconstitucional y discriminatoria. Una noticia que hemos recogido del diario Aurora. El gobierno y el parlamento habían comenzado el proceso, pero la oposición de algunos diputados y grupos sociales de acción lo llevó a debate del tribunal. La ley viola el derecho a la igualdad, manifestó la presidenta de dicho tribunal, Dorit Beinish. La llamada Ley Tal, aprobada hace 10 años tras un acuerdo que regulaba la histórica exención del servicio militar de la que disfrutan estos jóvenes desde 1948, desde la Fundación de Israel, vence el próximo mes de agosto y su renovación requiere 6 meses de anticipación. La Ley Tal, regulada por primera vez, que los seminaristas rabínicos que estuvieran estudiando en jornada completa quedaran exentos del servicio militar, una norma que ya existía desde 1948 y que, bueno, también establecía la posibilidad para que estos estudiantes, una vez casados, pudieran trabajar sin exponerse a ser reclutados y quedar condenados a la pobreza, y el que muchos de ellos que no quisieran seguir en el seminario, pudieran incorporarse a filas militares en condiciones aceptables para su estricta forma de vida.
La presidenta de la Corte también criticó a los gobiernos de la última década por el dudoso logro de que tan solo 888 estudiantes se alistaran en el ejército de un total de 61.000 jóvenes. 9 años después, los números demuestran el fracaso de la ley, refiere el fallo judicial sin dejar lugar a apelaciones. El ministro de Defensa, Ehud Barak, ex jefe del ejército, confirmó que después del veredicto, desde su punto de vista, la ley expirará a partir de agosto. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, con la vista puesta en las próximas elecciones y que además tiene en su coalición de gobierno a 2 partidos ultraortodoxos de los que depende para gobernar, expresó también su deseo de un mejor reparto en el peso, según dijo, de las obligaciones ciudadanas y en un comunicado agregó que los hará a través de una nueva ley en los próximos meses.
2 periodistas occidentales desplazados para cubrir las matanzas y la represión del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad en la ciudad siria de Homs resultaron muertos a raíz de un bombardeo llevado a cabo por las tropas oficiales sirias del edificio donde se encontraban. Es una noticia de la que ha informado la televisión francesa France 24, de fuentes de milicianos que luchan contra el ejército regular y recogidos por lavanguardia.com. Según ha confirmado Sami Ibrahim, periodista colaborador en Homs para la cadena de televisión británica BBC, los 2 periodistas fallecidos son la periodista estadounidense Mary Colvin, que trabajaba para el diario británico The Sunday Times, y el fotógrafo de prensa francés Rémi Ochlik, que trabajaba para la revista Paris Match. Ambos habrían sido alcanzados por un obús o un disparo de mortero que ha impactado en el edificio donde se habrían refugiado de los bombardeos del ejército sirio en dicha ciudad.
Y aún así, mañana no habrá manifestaciones indignadas a través de toda Europa. No se crearán asociaciones ni ONGs ad hoc. No habrá nada de esto, ni siquiera un rechazo internacional masivo. Las repulsas se guardan para un único país. No habrá ni ayudas humanitarias prestas a montarse en una lancha o en un avión o en lo que sea. No habrá consignas ni llamamientos a boicot alguno. Ninguna voz pronunciará la palabra genocidio. No habrá nada de todo esto. Habrá más silencio cómplice y más hipocresía que alimentan el doble rasero de los pseudo-progresistas. Y digo pseudo porque el progresismo debería implicar un avance y no un retroceso o un estancamiento en el tiempo y en la razón, como propone la izquierda, siempre tan dada a dejarse ser utilizada por los grupos más radicales y retrógrados. Muy bien, llegados a esta parte, vamos a darle la bienvenida a Raquel, que trae la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Bueno, Marcelo, pues hasta mañana.
Hasta mañana. Y como
siempre,
cada día, como
la
siempre,
tontería de tu presentación tan amable. Hola Marcelo, hola a los que nos escuchan. Vamos a empezar haciendo un anuncio del seminario anual de la CEMI, que es el Consejo Español de Mujeres Israelitas, que se reúnen cada semana y que cada año también organizan un seminario. En este caso lo hacen bajo el título La Familia, Nuevos Retos. Y participarán Alicia Kaufman, que es catedrática de Sociología en la Universidad de Alcalá de Henares, Raúl Nejamá, que es psiquiatra, e Irene López Azor, que es psicóloga y que le sonará a nuestros oyentes porque fue la presentadora del programa de televisión Salón. También Alicia Kaufman ha colaborado en muchas ocasiones con nuestro programa. Al doctor Raúl Nejamán no le tenemos que presentar, y tampoco a Eva Levy, que es la especialista en temas de género, que modera esta mesa de este seminario anual que tendrá lugar el 28 de febrero de este año. Si quieren participar en él, pónganse en contacto con la Comunidad Judía de Madrid.
Muy bien.
Para anotarse. Una muy buena noticia que nos traslada a California, a la dorada California, y supongo que un poco más cálida que en estos
momentos que
nos hemos tenido que abrigar un poco para entrar en el estudio. Bueno, en California, en la Universidad de California, en la UCLA, promueven el aprendizaje del judío español. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Hay un grupo de estudiantes que el año pasado ya formaron un grupo de estudio. Se reúnen regularmente como 10 personas. Algunos son judíos, otros no, y jugando un poco con el nombre de la universidad, UCLA, y el de la lengua sefardí, el grupo se llama UCLADINO. Entonces, bueno, pues quieren dar a conocer el lenguaje y la cultura ladinos, y en el pasado 21 de febrero desarrollaron en el campus universitario de esta universidad el primer simposio de ladino, perspectivas culturales, lingüísticas y literarias, que ha tenido muchísimo éxito y que forma parte del programa de estudios comparativos de judío español de la universidad. Luego, también en California, en Los Ángeles, hay una sinagoga en Israel, en Hollywood, donde también se promueve el aprendizaje de la cultura y lenguaje ladinos, y donde el próximo 19 de marzo tendrá lugar la conferencia Sobrevivientes Sefardíes del Holocausto. Van a invitar a sobrevivientes, a personas que sobrevivieron al Holocausto y que su lengua materna era el ladino. Pues. Uh-huh. Así que es muy muy interesante que se recojan estos testimonios en Estados Unidos, en California.
Del Mediterráneo porque, al Pacífico.
Claro, casi siempre son personas askenasíes o irisparlantes las que dan testimonio, y en este caso lo van a hacer sobrevivientes sefardíes. Y no solo eso, sino pues ese interés por el judío español, por el ladino, en una universidad tan prestigiosa como la de California. Seguimos hablando de memoria y de cultura sefardí y judía. El 27 de febrero tendrá lugar en la Biblioteca Nacional de Italia, en Roma, una conferencia internacional sobre judaica europeana y el patrimonio cultural judío en Europa. Les habrá sonado un poco raro lo de europeana, ¿no?
Sí.
Bueno, pues es una iniciativa, tiene un portal en internet, europeana.eu, y es un portal del patrimonio cultural europeo, de los recursos digitales de colecciones de los socios de Judaica Europeana. Entonces es una plataforma, una página web que reúne a una red creciente de bibliotecas, archivos y museos que trabajan juntos para proporcionar acceso online a sus colecciones. Tienen libros que hablan de herencia judía, documentos, museo de objetos, fotografías, postales, afiches, grabaciones de música, vídeos y casi cualquier cosa que se puedan imaginar, lo que les lleva a tener aproximadamente unos 3,5 millones de páginas y objetos. Por ejemplo, en España, todo esto sigue creciendo, sigue ampliándose, y en España es socio de Judaica Europeana el Museo Sefardí de Toledo. Así que es una iniciativa muy interesante, no solo la conferencia, sino la propia plataforma, que les repetimos, es europeana.eu.
Sí, aunar tanta información, uh-huh. Muy interesante. Poder...
Y si estas noticias les han parecido interesantes y buenas, la próxima ya les va a encantar, por lo menos a nosotros nos ha encantado. Resulta que Sheikh Aitan al-Haddad es un saudí, nació en Arabia Saudí, pero vive en Londres y pertenece al Consejo Islámico, el Islamic Sharia Council in London.
Consejo Islámico para la Sharia.
Para la Sharia, un consejo que nos encanta, que hace el bien por la humanidad y sobre todo por la mujer y por los derechos humanos, sí. Y civiles
y
también.
La libre expresión.
Sí, entonces este señor al-Haddad pertenece a este consejo y fue invitado por la Liga, por la Asociación de Estudiantes Islámicos de Ámsterdam a participar en una serie de conferencias, 2 días, en la Universidad Libre de Ámsterdam. Resulta que parlamentarios, tanto de la oposición como del gobierno holandés, han protestado, se han manifestado en contra de esta invitación, de esta participación de al-Haddad en este seminario de la universidad, en el que se iba a hablar de la posición de los académicos islamistas que viven en el oeste, uh-huh. Y se han mostrado en contra de esta participación porque al-Haddad ha tenido la amabilidad de hacer comentarios antisemitas como, por ejemplo, los judíos son enemigos de Dios o los judíos descienden de los cerdos y de no sé qué más. Entonces,
de los monos y los cerdos.
De los monos
imagino.
Y los cerdos. Bueno, como.
Es típico.
De los monos, sí, ¿no? Como el resto de los humanos. Pero bueno, el caso es que estos comentarios antisemitas han provocado la protesta de estos parlamentarios y junto con una denuncia por parte del Centro de Información y Documentación de Israel. Estas dos protestas han hecho que la Universidad Libre de Ámsterdam cancele la participación de este personaje, de lo cual nos felicitamos muchísimo. Solo a comentar, claro, que al-Haddad ha dicho que su no participación pues se debe, claro, a una campaña de por parte del lobby británico, el lobby sionista británico. Así que nada, que muchas felicidades al lobby sionista británico y a los parlamentarios holandeses, del lobby holandés.
Claro.
¿No?
Por una vez ponerle los pies a esta gente que...
Que si pudieran ver la foto, por favor, búsquenla en internet, pues no tiene...
Sí, estaba
no tenemos
en
palabras
European
para describir...
European Jewish Congress.
Sí.
La foto...
da mucho miedo.
Entre miedo y gracia, ¿eh? Porque
sí,
si miras bien la cara...
Es un poco caricaturesco, pero bueno, que no va a ir a la Universidad Libre de
Además, ¿no?
De
¿qué lugar, no? Para que vas a la Universidad uh-huh. Libre, alguien que no quiere ni universidades ni libertades. Prestarle esos foros para...
Uh-huh. Absolutamente destilar. De acuerdo con tu comentario. ¿Hasta mañana?
Hasta mañana.